El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Sembrando Conciencia, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, agronomía, veterinaria, alimentos, medio ambiente y más. Con María del Rayo. Bienvenidos.
Bienvenidos a una emisión más de Sembrando Conciencia, una revista de divulgación científico-ambiental. Y antes que nada, queremos dar las gracias a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET, Jalisco, por el apoyo para la realización de este programa. Bueno, y en el control operativo, muchas gracias a Raúl Peguero, en nuestra producción como siempre, Isabel Cruz, la de la voz, María del Rayo, con mucho cariño aquí con ustedes, y saludamos a las estaciones de Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.
Universalmente se sabe que los hombres y las mujeres presentan muchas características que los diferencian. Tienden a reaccionar de manera distinta ante determinadas situaciones. Se dice que cada uno tiene mejores habilidades para adaptarse a diferentes tareas. También se cree que ambos cerebros funcionan desigualmente en aspectos como son inclinaciones hacia la emocionalidad y al análisis crítico, lo que nos proporciona la impresión de que las diferencias de cerebro entre los géneros son programas genéticos inmutables.
Nuestro tema de hoy aquí en Sembrando Conciencia, cerebros femeninos y masculinos. Y para este tema contamos con la especialista, la doctora Mónica Ureña Guerrero. Ella es profesora del Departamento de Biología Celular y Molecular en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUTBA. ¿Cómo está, maestra?
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Cerebros masculinos y femeninos. Pero bueno, hay mucha controversia que si somos iguales, que si somos diferentes, que si los hombres piensan más en sexo y nosotros más emocionales. ¿Cómo está ese asunto, doctora?
Bien, en realidad los cerebros sí son diferentes. Como se mencionaba en la cápsula introductoria, hay un programa genético que determina esas diferencias, lo cual no nos lleva a que un sexo u otro tenga más o menos ventajas. Simple y sencillamente tienen diferentes formas de resolver las situaciones, y esto incluso es benéfico para la especie, ya que la especie humana es una especie dimórfica. Se reproduce de manera sexual, necesita representantes femeninos, necesita representantes masculinos, y en sus actuares diferentes se van complementando.
¿Ese es el dimorfismo?
Ese es el término de dimorfismo. El dimorfismo se refiere a que la especie tiene dos representantes con formas y características diferentes. Este dimorfismo está presente en muchas especies por abajo del humano en la escala filogenética, o al menos más antiguos. A algunas personas no les gusta que digamos que las demás especies están por debajo del humano. No están por debajo del humano, pero están en un nivel evolutivo diferente. Y este dimorfismo se caracteriza, pues, precisamente porque fenotípicamente podemos distinguir a un individuo de sexo femenino y a un individuo de sexo masculino. Entonces, en las aves es muy evidente. Normalmente las aves, el macho tiene plumas más coloridas, más largas, los picos más robustos, y las hembras tienden a ser un poquito menos coloridas, más pequeñas en talla, pero el dimorfismo está realmente en muchas especies de organismos.
Culturalmente, a través de los siglos, por mucho tiempo la mujer, hasta legalmente, era un ciudadano como de segunda clase. Bueno, pues hasta muy recientemente adquirimos el voto y derechos y garantías individuales universales. ¿Por qué la creencia cultural alimentó a la biología a la cultural? ¿Qué fue lo que pasó ahí para decir, bueno, el hombre es el predominante en la relación hombre-mujer?
Bueno, yo creo que hay una influencia de la biología hacia la parte social y de la parte social hacia la biología. El día de ayer, en una de las charlas de la Semana del Cerebro Jalisco 2015, se habló mucho acerca de lo que es el cerebro y de lo que es el exocerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro es lo que biológicamente ya está determinado que funcione de cierta manera, que tenga ciertas respuestas específicas a situaciones. Y el exocerebro es algo que se va construyendo socialmente. Entonces, depende del ámbito familiar en el que estamos, depende de cuál es nuestra sociedad, depende de cuáles son las circunstancias culturales a las que nos enfrentamos. Y en este caso, pues es una coincidencia. En ese tipo de sociedades, las características un poco del cerebro femenino, de ser a lo mejor más sumisa, y un poco del cerebro masculino, que determina que sea más agresivo, coincidió culturalmente con una serie de aspectos que las mujeres en esas culturas aceptan.
También porque, bueno, el hombre es más fuerte, y entonces, en su fortaleza biológica, pues nos achililla, pues.
Sí, físicamente podemos decir que la mayoría de los hombres son más fuertes que las mujeres. Aquí la parte en la que las mujeres pueden llevar algo de ventaja es que emocionalmente ellas pueden ser más fuertes. Sí, pero bueno, hay una serie de situaciones que hay que superar también culturalmente, porque si crecemos diciendo que oyendo todo el tiempo que somos el sexo débil, sí, somos el sexo débil, no somos fuertes, no tenemos poder de decisión, no podemos elegir, no podemos hacer ver mal a un hombre, una serie de cosas que se te van inculcando desde niña y con las que creces y que llegan a convertirse en una convicción.
Sí, es como un uso y costumbre de vida, ¿verdad, doctora?
Sí, en ese caso de esas culturas donde el sexo femenino vive diferentes represiones y lo acepta, es porque realmente hay una influencia social y cultural muy fuerte.
¿En la nuestra?
No, en la nuestra también.
No hay que irnos tan lejos.
En la nuestra también, pero bueno, vamos superándolo poco a poco, ¿no?
Así es.
Yo tengo esperanza de que se logre superar casi el 100%.
Lo estamos haciendo. Y entonces, los cerebros masculino y femenino, sí somos diferentes, sí hay presentación de diferentes capacidades sensoriales. Eso no quiere decir que sea mejor o peor o más o menos, sino que somos diferentes. Es cierto que las mujeres nos manejamos más en el mundo de los afectos y los hombres más en el mundo de la racionalidad, la practicidad y lo del resolver al momento las situaciones.
Sí, es cierto, los cerebros son diferentes. Estamos determinados, como se decía en la cápsula, genéticamente. Entonces, las mujeres característicamente tenemos una combinación de cromosomas sexuales XX, y los hombres tienen una combinación de cromosomas XY. Y ese cromosoma Y hace que el embrión masculino crezca en diferentes etapas expuesto a las hormonas masculinas, conocidas como andrógenos, donde la más importante es la testosterona. Entonces, el cerebro masculino y en realidad toda la fisonomía, todo el cuerpo del hombre crece bajo esa influencia desde que es gestado. Entonces hay diferentes periodos donde se dan esos picos de testosterona y van determinando diferentes características propias del masculino. Entre las diferencias más claras en los diferentes tipos de estudios de imágenes o de electroencefalografía o de conectividad en el cerebro, pues se conoce ya desde hace muchísimos años que el cerebro masculino tiende a tener un volumen más grande, ¿sí? Entonces, si estamos hablando que en el caso de los hombres el peso promedio de su cerebro es de alrededor de 1,400 kilogramos, mientras que el de la mujer es de aproximadamente acercándose al 1,300 gramos. Entonces, hay una diferencia en tamaño, pero además hay diferencias en tamaño, en lo que es materia gris, que serían neuronas, en la densidad de lo que es materia blanca, que serían los axones que conectan a las diferentes regiones del cerebro, y hay diferencias específicas en ciertos núcleos cerebrales también.
Vamos a Cuba, porque allá los jóvenes nos tienen una información. ¿Me acompaña, doctor?
Claro que sí.
¿Cuáles creen que sean las diferencias entre el cerebro masculino y el femenino?
Soy Andrea y estudio veterinaria, y pienso que el cerebro de los hombres es más simple y las mujeres le damos como más vueltas a todo y pensamos más que los hombres. Los hombres a veces nomás se les ocurre algo y ya van y lo hacen.
Yo creo que ninguna. Más bien depende de la capacidad de cada uno, del uso que le dé su cerebro. No creo que se pueda clasificar entre un hombre y una mujer, que haya una diferencia muy marcada.
Soy Adriana, soy de veterinaria, y la diferencia es que las mujeres piensan y los hombres actúan.
Lo que sé es el tamaño. Que queramos o no, si estamos como inferiormente en cuanto a eso sobre los hombres.
¡Ah, caray! Pues, informaciones no tan acertadas.
Un poco de todo. Sí tienen idea de que el cerebro
más o menos
femenino es más pequeño
que el de las mujeres. Hay que ponerlos a estudiar, doctora.
Sí, entre, por ejemplo, para la Semana del Cerebro Jalisco 2015, nosotros tenemos una plática que hace referencia a eso. El tamaño finalmente no es lo único importante, y menos en la función cerebral.
¿Ya oyeron, chicos? ¿No?
Entonces, y menos en la función cerebral, sí, menos en eso. Pero bueno, sí es parte de la cultura popular el hecho de que el cerebro masculino tiene un volumen mayor. Aquí lo que habría que especificar es que las diferencias van mucho más allá de solo el tamaño. Algunas diferencias muy importantes son la conectividad que hay entre los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces está demostrado, hay una serie de estudios que hablan acerca del conectoma, cómo están conectados los hemisferios entre sí, el derecho con el izquierdo, y cómo están conectadas las diferentes regiones de cada hemisferio. Y en ese sentido, se conoce ya que en el cerebro masculino tiene mayor número de conexiones, pero la mayoría de ellas están confinadas dentro de cada hemisferio. O sea, su hemisferio, la parte frontal del cerebro, con la occipital, con la temporal, la parietal, está muy bien conectado, pero tiene pocas conexiones con el hemisferio contralateral. En cambio, en las mujeres se sabe que tienen una gran cantidad de interconexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esto le da ventajas, ¿sí? Porque, bueno, todos sabemos y lo hemos visto y lo hemos vivido, las mujeres en general pueden estar tratando de resolver diferentes situaciones al mismo tiempo. Y eso al hombre le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, la imagen típica del hombre que está leyendo el periódico y solo lee el periódico, está concentrado, está completamente concentrado en leer el periódico. Y su esposa puede estarle hablando de miles de problemas, pero él sigue leyendo el periódico y aparentemente la está ignorando. No es eso, realmente es que está concentrado en una tarea que es la que a él le interesa. Entonces, en el comportamiento del hombre, si algo le interesa, concentrarse en eso y solo en eso, ¿no? Su concentración es al 100. En el caso de las mujeres, pues no, esa interconexión entre los hemisferios nos permite estar tratando de resolver muchas situaciones al mismo tiempo.
Y lo vemos todos los días, sí, doctora Mónica. Las mujeres, estudiantes, madres, trabajadoras, hacemos mil cosas.
Sí.
Y nos da capacidad para eso y para más. En cambio, nuestros compañeros, sí los vemos, como usted dice, que hasta se desesperan cuando uno les pide, cuida al chiquillo y también lee el periódico, pero ahorita cuida porque necesito tu apoyo. Y hasta se desesperan porque entran como en una situación casi de colapso. Claro. O hago una cosa o hago la otra. Pero bueno, pues una vez más reiteramos que el tamaño no es importa.
Lo más importante. No es lo más importante, ¿no?
No, que más importante es el bailarín y cómo se mueve la pista.
O cómo se interconectan los hemisferios cerebrales.
Exactamente. Pero sí es verdad que somos más afectivas, que estamos más en el mundo de los sentimientos, que sentimos, las mujeres tenemos una capacidad sensorial más fuerte, más intensa. Y esto es una situación para desarrollarla, no porque seamos más o menos que nuestros compañeros, o ellos más racionales y...
No, de hecho, es lo que comentábamos hace un rato, o sea, realmente las conductas, el comportamiento masculino y femenino tiende, en el contexto evolutivo, a ser complementario. Uh-huh. Entonces, hay una razón biológica, se convirtió en social, de por qué en la mayoría de las culturas, las mujeres son las que tienen el cuidado de los niños, ¿sí? Son más afectivas, pueden resolver más situaciones al mismo tiempo, porque la mayoría de las mujeres no tienen un hijo, tienen más de uno, entonces hay que estar al pendiente de más de una persona, ¿no? Pero también eso tiene que ver con que haya una razón de que el hombre haya sido el que se organizaba para cazar animales, para llevar el alimento a la casa, ¿no? Y era el que defendía a la familia. Hay una razón biológica que finalmente se convirtió en cultural.
Vamos a una pausa, que es breve, y volvemos.
Sembrando conciencia. Continuamos. Continúa escuchando Sembrando conciencia. Un espacio del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Regresamos.
Sembrando conciencia te recomienda separar las botellas de PET y de vidrio para su reciclado. De esta manera, serán aprovechadas para fabricar innumerables objetos como lo son bolígrafos, peines, juguetes, envases, ropa, muebles como sillas y mesabancos que se utilizan en escuelas.
Conversando con la doctora Mónica Ureña Guerrero, ella es profesora del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUDPA. Bueno, estábamos platicando en el corte de que hay una fijación, y sobre todo entre más jóvenes más, sobre el tamaño, sobre el sexo, la duración de la erección. Todo esto relacionado a las diferencias entre hombres y mujeres, masculinas y femeninas.
Sí. Sí, bueno, parte de las diferencias en el comportamiento masculino y femenino es una de, de las tantas que hay, el hecho de que los jóvenes se obsesionan un poco con el tamaño, con su eficiencia teóricamente reproductiva, entonces tratan de prolongar la erección aún artificialmente. Entonces se comentaba el otro día en una de las charlas que los que más consumen Viagra no son las personas que fisiológicamente necesitan el Viagra, sino que son jóvenes que están intentando ser más eficientes, prolongando su erección peniana y, bueno, tratando de hacerse ver bien con su pareja.
En esa desinformación sexual que tenemos, es que nos falta mucha educación. Y entonces nos movemos en base a mitos y leyendas urbanas. Sí. A veces pasadas oralmente de unos a otros, pues es que si ellos supieran que un buen amante, para todos los chicos y chicas que nos están escuchando, pues no es aquel que va a durar más con la erección, sino aquel que va a cuidar más a su compañera.
Claro, realmente las parejas que funcionan mejor son aquellas en las que los hombres intentan ser un poco más sensitivos a las emociones de su pareja y las mujeres tratan de ser más objetivas a las opiniones también de su pareja, porque decíamos hace un momento que sí, las mujeres tienden a ser más emocionales, somos más emocionales, hacemos escaneos más rápidos de las imágenes que vemos, tenemos un panorama más global, podemos hacer muchas diferenciaciones y por eso está la idea de que las mujeres podemos ver muchas tonalidades de un color, mientras que los hombres identifican el color y ya. Tratan de ser más específicos, más directos, pero a veces esos comentarios tan directos agreden emocionalmente a su pareja, ¿sí? Por eso decíamos que una idea de ser una buena pareja es que los hombres traten de respetar o de darse cuenta de esa sensibilidad en la mujer.
De comprender el mundo femenino, ¿verdad?
El mundo femenino.
Y también de explotar ellos su propia parte femenina que tienen.
Claro. Abrirse a la pareja, poder compartir con ella cosas que han dejado de compartir muchas veces por el ambiente social. Al menos nosotros somos niños que crecimos con la idea de que los hombres no lloran, las mujeres no se ponen pantalones, no se suben a la bicicleta. O sea, una serie de pautas familiares que nos han ido marcando, ¿no? Entonces vemos que realmente hay hombres que sufren, están sufriendo, pero no son capaces de desahogar ese sufrimiento llorando.
Así es, sí.
Entonces, ¿de qué otra manera lo van a desahogar? Pues probablemente agrediendo.
O a través de alcohol o alguna
adicción.
O a
través de alguna adicción. O a través...
marihuana, cocaína.
O incluso pueden caer en una depresión al estar constantemente recordando eso que les causa el sufrimiento y no se pueden deshacer de él. En cambio las mujeres, bueno, lo dicen, las mujeres de todo lloran. Pues qué bueno, porque de esa manera se desahogan de muchas de sus frustraciones.
Sí,
y eso les evita caer en otros problemas.
Doctora Mónica, ¿es verdad que el hombre está pensando más frecuentemente en esta parte sexual que en la mujer?
Sí, es verdad, y esto se asocia con diferencias en el desarrollo y volumen de algunos núcleos cerebrales, como serían los núcleos del hipotálamo, que es una pequeña región que se encuentra en la zona ventral del cerebro, pero que es una de las regiones cerebrales que tiene mayor influencia por las hormonas sexuales. Y hay núcleos como un núcleo específico, el núcleo de la estría terminal, que se ha relacionado con ese apetito sexual y que curiosamente tiene mayor volumen en el hombre, precisamente en las etapas reproductivas. Y entonces por eso existe esa relación con ese apetito sexual.
Entonces son calenturientos de nacencia, como dicen en el rancho.
Sí, finalmente son los efectos de las hormonas. Y sí. Hay muchos casos clínicos y experimentales donde si se modifican los niveles hormonales, algunas cosas se pueden modificar. Pero la mayoría de las conductas originalmente masculinas o originalmente femeninas en hombres y mujeres respectivamente, no se pueden modificar porque los picos de testosterona, los primeros, se dan en las primeras semanas de gestación. Y ahí ya hay una programación. En ese momento, entre la semana 6 y 12 de gestación, empieza a crecer la testosterona, se concentra y hay una programación. Entonces, aunque después ya no se den esos picos, sí existe ya una caracterización hacia el cerebro masculino.
¿Este impulso de testosterona en la vida diaria de los varones les permite poder responder a un estímulo de estrés con mayor contundencia que una mujer?
Sí, los hombres tienen picos de testosterona en diferentes etapas de su vida y también tienen diferentes picos de testosterona durante el día, ¿sí? Y los picos de testosterona están asociados a respuestas al estrés más impulsivas y más agresivas. Entonces, los hombres generalmente responden de manera muy rápida ante una situación de estrés y pueden ser respuestas directas de agresión física, golpe a golpe, ¿no? En el caso de las mujeres, que normalmente no tenemos testosterona, estamos expuestos a nuestros niveles de estradiol, que son los que luego tienen un efecto muy significativo sobre nuestra respuesta al estrés. Cuando los picos de estradiol no son muy altos, nuestra respuesta puede ser más emocional y las respuestas son menos directas, ¿no? Entonces, si alguien nos molesta o nos causa un problema, generalmente nosotros tratamos de hablarlo con alguien más, hacemos comentarios y generalmente no es una respuesta de agresión física. Claro que por ahí dicen que cuando andamos menstruando, que se cambian los niveles de estradiol en el periodo, entonces podemos ser más agresivas, a las que respondemos de manera más agresiva que si no tuviéramos niveles de estradiol tan altos.
Doctora, pero en general podemos responder al estrés, digamos, de manera como más continuada, en una respuesta más suavecita, pero estar respondiendo, porque bueno, si traemos al chiquillo, el trabajo, ya se enfermó el chiquillo, ya lloró, el jefe ya me regañó, necesito producir más, etcétera, etcétera, mil cosas. Y luego aparte el hombre, dame de comer, no sé qué, y luego en la noche no sé qué tanto, ¿no? Quiere su cariño y demás. La mujer estamos expuestas a mil elementos, fenómenos chiquitos del día al estrés.
Sí.
Y estamos respondiendo permanentemente a ese estrés.
Sí, hombres y mujeres estamos respondiendo permanentemente al estrés. En el caso de la mujer parece tener, de acuerdo a cómo funciona su cerebro, mayor capacidad para superar el estrés, que es lo que le llaman resiliencia. Y en el caso del hombre le cuesta más trabajo. Entonces, la frustración suele darse con mayor intensidad en el hombre. Y eso tiene que ver otra vez con diferencias en las áreas cerebrales, ¿no? En el caso del hombre, se sabe que sus respuestas agresivas e impulsivas están asociadas, por ejemplo, a que un área cerebral, que es la amígdala, tiene mayor volumen en el hombre. Mientras que en el caso de la mujer, la mujer tiende a analizar más sus decisiones. Luego dicen, es que el hombre toma decisiones más rápido. En realidad no. El hombre es más impulsivo, pero las decisiones pensadas y analizadas las toma la mujer, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, el hombre, claro, y socialmente le hacemos sentir eso, que es el conquistador. Pero en realidad una relación se da la mayoría de las veces porque la mujer quiere que se dé la relación.
Doctora, ¿no? Yo había leído un artículo que decía que las mujeres en realidad somos las que elegimos, porque tenemos algo que se llama, que percibimos en el varón, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es parte del sistema inmunológico y que entonces en nuestra herencia genética nosotros lo vamos a percibir inconscientemente. Entonces a mí me gustó un varón, pero no cualquier varón. Me gustó uno con el que creo que si me apareo, mi descendencia va a salir fuerte, va a poder resistir los embates de la vida. Y que esto es una información genética muy antigua que traemos las mujeres. Entonces cuando dicen, es el hombre el que eligió, no, fue la mujer la que eligió.
O sea, la atracción está dado por muchas señales químicas que inconscientemente el cerebro es capaz de percibir. Pero finalmente sí hay una implicación de decisión muy importante por la parte femenina, ¿sí? Entonces, no sé si los hombres se dan cuenta o no, no sé si les guste aceptarlo o no. Hay algunos artículos que hablan de que a lo mejor no es muy bueno conocer las diferencias del cerebro entre hombres y mujeres, porque algunas cosas no nos van a gustar. Pero es un hecho que las decisiones, la que lleva la batuta en muchas cosas en la casa, es la mujer, y lo puede manejar de tal manera que hace creerle al hombre que él es el que lo está decidiendo.
Exactamente, ¿no? Doctora, la verdad
es que somos manipuladoras.
No, pues, pero porque no nos dejan de otra, pues tenemos que obrar en la vida pues como podemos, y si el hombre nos está hostigando con cosas de que es más fuerte, más competente, más no sé qué, y uno quisiera llevarla tranquila, hay que buscarle
el
modo.
Pero además es importante, volvemos a la parte social y de complementariedad. Entonces el hombre es fuerte, sí, se sabe fuerte. Hay muchas decisiones que no se atreve a tomar. Entonces, muchas veces la mujer la tenemos que ayudar a que tome la decisión, ¿verdad? Y la manera más cordial de ayudarle es haciéndole pensar que él es el que está tomando la decisión. Entonces, socialmente y biológicamente se manejan este tipo de roles en la sociedad. Y entonces resulta que eso también tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué? Porque hay áreas, otra vez, como la corteza prefrontal, en su zona ventrolateral, que está más desarrollada en la mujer. Y entonces esto le permite tener más capacidad de decisión y una decisión bien analizada. Entonces, cuando la mujer dice, sí, vamos a comprar una casa, porque primero el hombre estuvo insistiendo en que era momento de comprar una casa, es porque la mujer ya analizó realmente todas las situaciones, las posibilidades de pagarla, si está bien ubicada, si no. O sea, una serie de cosas que le hacen a la mujer ser el impulso muchas veces en la pareja para tomar las decisiones.
Vamos a una información que nos tienen en producción.
¿Sabías que la voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino? Según una investigación científica realizada por Michael Hunter, profesor de la Universidad Británica de Sheffield, este fenómeno tiene que ver con el hecho de que la voz femenina posee sonidos más complicados que la masculina, y, para captar la voz de las mujeres, se toma toda el área auditiva del cerebro masculino. Así, la voz de los hombres es escuchada con menos esfuerzo que la de las mujeres, o el cerebro de los hombres está menos capacitado que el de las mujeres.
Oiga, pues por eso, doctora, nos dicen, ya cállate, mujer, ya no te soporto.
Sí, y bueno, eso tiene que ver con muchas cosas, o sea, realmente sí, probablemente en el cerebro masculino produzcamos un efecto de fatiga cuando estamos hablando, porque además nosotros utilizamos muchas palabras, tenemos un vocabulario más amplio, hablamos más rápido, ¿sí? Y entonces a veces yo creo que no nos pueden ni siquiera seguir la idea, sobre todo cuando estamos ansiosas y no terminamos de hablar, ¿no? Y entonces es muy común que en la parte de la pareja, el hombre cuando quiere ser escuchado, quiera que no estemos haciendo otra cosa más que ponerle atención, ¿sí? Es como una exigencia. ¿Por qué? Porque saben que nosotros podemos distraernos, podemos robarles la palabra y hablar mucho más rápido que ellos y ellos no nos terminan de decir lo que querían decir.
Ay, sí, así yo tenía un pretendiente. No, agarramos unos monólogos de hora. Doctora, pero cuando tú nos platicas que hay diferencias entre hombres y mujeres que puede que no nos gusten escuchar, pero que yo creo que en nuestro desarrollo maduro deberíamos saberlos. ¿Cuáles son estas diferencias que podrían no gustarnos?
Bueno, el consenso general es, como te decía, tratar de llevar a la sociedad a que comprendan esas diferencias, las conozcan, las acepten y busquen la mejor manera de que se complementen. Esa es la intención general de los científicos al establecer cuáles son las diferencias. ¿Qué diferencias no nos gustan? Pues algunas diferencias, si las vemos como los hombres de forma abstracta, pues no les gustan porque se sienten en desventaja, ¿no? Entonces, yo cuando doy una charla acerca de este tema, siempre hay alguien que interrumpe la charla preguntando, bueno, ¿y entonces las mujeres son mejor en todo? Pues no, no son mejor en todo, porque de repente pareciera que en el sentido abstracto la mujer tiene más ventajas.
Casi somos, pero no llegamos a casi, es el 99.9.9.
Perfecto. No.
Vamos a una breve pausa. ¿Me acompañas, Mónica?
Sí, claro.
Gracias.
En las mujeres, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo son iguales en tamaño y función. Esto podría explicar el por qué las mujeres parecen ser más emocionales que los hombres. A pesar de todo, esto no tiene ningún impacto sobre la inteligencia general. El cerebro masculino se caracteriza por la sistematización de las tendencias, es decir, la coherencia para analizar, explorar y construir un sistema. Los hombres tienden a averiguar más cómo funcionan las cosas y a menudo tratan de entender las reglas que rigen el comportamiento de un sistema con el fin de predecir o reinventar el mismo.
Sembrando conciencia. Continuamos. Continúa escuchando Sembrando conciencia. Un espacio del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Regresamos.
Sembrando conciencia te recomienda. No quemes ni abandones las llantas en la vía pública. Entrégalas a los distribuidores especializados, quienes gestionarán su desecho de manera correcta.
Una diferencia entre los cerebros femenino y masculino es el área de interés sexual. En el hombre es 2.5 veces más grande. Esto se debe a que en el comienzo de la adolescencia, los varones producen de 200 a 250% más testosterona que en su niñez, lo que provoca un incremento en su interés sexual y hace casi imposible que dejen de pensar en ello. Los circuitos visuales de un hombre siempre están en búsqueda de una pareja fértil. Mirar los encantos del cuerpo femenino, interesado o no, es una reacción natural para un hombre. Aunque los hombres se han ganado la reputación de ser poco sensibles, la verdad es que sus reacciones emocionales son más fuertes que las de una mujer, solo que muy frecuentemente no lo manifiestan.
Conversando con la doctora Mónica Ureña Guerrero, profesora del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUTPA, sobre las diferencias entre los cerebros femeninos y masculinos. Y de veritas que los hombres nomás andan viendo la cachondería, doctora.
Regresamos al tema.
Yo tengo un amigo que cuando estábamos platicamos y estamos en un lugar y pasa una mujer frondosa, primero se le quedan viendo al pecho. Y ya que pasó, luego se le quedan viendo al trasero. O sea, la escanearon completita.
Pero no, realmente es lo más seguro es que nosotros la escaneamos mejor.
¿Sí?
O sea, ellos se fijan en como puntos claves, ¿no?
Sí.
Pero la mujer la escanea mucho más rápido y puede decir qué ropa traía, si traía zapatos, tacón, tenis, si el pelo era rojo, verde, amarillo, la ropa, todo. Entonces nosotros escaneamos mucho más rápido.
¿Y no exactamente en referencia a la parte sexual?
No, nosotros hacemos un escaneo global. Y en el caso de los hombres, es sobre puntos específicos. Entonces decían en la cápsula que el hombre investiga y trata de descubrir los mecanismos y quiere saber exactamente cómo funciona algo para tratar de reproducirlo, pero no se fija muchas veces en el contexto o no le da tanta importancia. Entonces, realmente las mujeres escaneamos mucho más rápido, con más eficiencia y nos fijamos en muchas más características que los caballeros, ¿sí? Pero volvemos a la parte un poquito de las señales inconscientes. Entonces, los hombres reaccionan rápidamente ante cualquier feromona femenina.
O sea, ¿no tienen carta aborrecida?
No, no hay. No hay excepción, ¿no? Claro, ya con la convivencia y eso ya pueden ir ellos estableciendo perfiles. Pero en realidad su reacción primera, decían en la cápsula, que muchas veces los hombres reaccionan más fuerte. Y eso es cierto. Entonces, su reacción es mucho más rápida en ese sentido, responden rápidamente a las feromonas que pasan por ahí visualmente, lo identifican rápido y todo, y ven ciertas características, pero probablemente pasen 1,000 chicas y no le puedan a uno decir, después de que pasaron, de qué color venía vestida cada una de las 5 chicas. Sí le podrán decir a uno cuál fue la que más les gustó o les pareció más atractiva, pero no le podrán decir a uno de qué color venían vestidas las 5 chicas.
Bien, vamos a algo que nos tiene producción.
Sentir eso en mí, oh, oh, no espero, solo un pensamiento. No es que no lo quiera decir, es que no lo quiero ni pensar.
cerebros masculinos y femeninos. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio. Nos dicen que si es verdad que con el estrés el cerebro se hace más pequeño.
Bien, el cerebro tiene una serie de respuestas al estrés, algunas más eficientes, algunas no tan eficientes, y estar sometido a situaciones de estrés por tiempo prolongado, sin tener algún procedimiento de superación de ese estrés, sí nos puede conducir, no sé si a que el cerebro se haga más pequeño, o al menos no se va a hacer más pequeño de un día para otro, pero sí puede haber pérdida neuronal. ¿De acuerdo? Las neuronas están sometidas al estrés y pueden entrar en un proceso de muerte. Eso sí puede suceder y se conoce en varios modelos experimentales y en el caso de los humanos. Solo que, bueno, no hay que ser alarmistas, ¿verdad? No se nos van a morir todas las neuronas de un día para otro o por una situación de estrés. Y de hecho, pues también el cerebro va a tratar de responder para que esas neuronas resistan el estrés. Entonces, si hay respuestas del cerebro ante el estrés, sí existe la posibilidad de que perdamos neuronas. Y bueno, esto a la larga, a lo mejor durante los 60, 70 años, 80 que alcancemos a vivir, pues sí puede ir llevando a una disminución en el volumen cerebral, que en realidad es un proceso normal. Dentro del envejecimiento va a haber pérdida de neuronas y va a ir disminuyendo el volumen del cerebro.
Doctora, hay otra pregunta a nuestro auditorio que nos dice, ¿por qué algunas mujeres responden como si fueran varones ante diferentes estímulos?
Bueno, en general...
¿Es cultural?
Puede ser que no. O sea, habría que ver cada caso, ¿verdad? Hay ciertas alteraciones que nos llevan a tener bajos niveles de estradiol en algunas mujeres o incluso producir hormonas que están más asociadas al sexo masculino. ¿Sí? Algunas hiperplasias a nivel hipotalámico o hipofisiario pueden llevar a que las mujeres tengamos niveles anormales. Y eso puede hacer que nuestras respuestas sean más parecidas a las masculinas, porque finalmente pues el cerebro está influenciado por todas las señales químicas que él mismo está produciendo.
Sin embargo, entre esas leyendas urbanas, por ejemplo, en la parte de nuestra sexualidad, la sexualidad humana, ¿es bien visto o muy tolerado que un hombre pueda ejercer una sexualidad muy activa, muy permanente? Y al contrario, si no lo hace, es hasta criticado, de anormal, de algo pasa. Si lo hace una mujer, entonces es altamente señalada.
Sí, eso es, volvemos otra vez a la parte del exocerebro y a la influencia cultural, ¿no? Eso es algo cultural. Nos pasa todavía en México, pero bueno, hay muchos países en donde eso ya no sucede, ¿no? Donde la sexualidad se vive libremente tanto por los varones como por las mujeres, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, la mayoría de los países viven una sexualidad libre, no todos, ¿verdad? Tenemos ahí la influencia de la cultura y sociedades musulmanas que, bueno, tienen una represión muy fuerte, o en algunas culturas también africanas que hay una represión para que la mujer no sea capaz de sentir un placer, ¿no?, sexual.
Sí, vamos a una breve pausa, pero volviendo, me gustaría, doctora, que continuáramos con esta parte de las cosas que culturalmente a la mujer se le reprimieron, pero que en su capacidad cerebral es completamente apta para su desarrollo,
sí, de acuerdo,
en el mundo. Gracias.
Sembrando conciencia. Continuamos. Continúa escuchando Sembrando Conciencia, un espacio del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Regresamos.
Bueno, seguimos conversando con la doctora Mónica Breña, sí, en esto de las diferencias de los cerebros masculinos y femeninos. Doctora, entonces, la sexualidad humana es una parte en donde se ha tratado de hacer mucha diferencia, pero más cultural y más de opresión, ¿verdad?
Sí, pero aunque existen diferencias reales, ¿no? En la parte cultural, lo primero que es importante aceptar es, como se mencionaba en la cápsula, las diferencias anatómicas, físicas y fisiológicas o funcionales del cerebro no hacen ni que el hombre sea más inteligente ni que la mujer sea más inteligente. Entonces, los dos sexos tienen la capacidad de desarrollar las mismas habilidades y de ser igual de inteligentes. Entonces, es un error cultural pensar que la mujer tiene menos capacidades. De hecho, una de las ideas de estas charlas también es que las capacidades particulares, las que ya son ubicuas al sexo femenino, pues se aprovechen para un mejor desarrollo social. Y lo mismo sucede con las capacidades que ya son ubicuas al sexo masculino.
Exactamente. Ahí yo quería llegar al punto, bueno, de que la sexualidad pues es un claro ejemplo, ¿no? Lo que sí te permiten en el hombre no te lo permiten en la mujer, ¿no? Y que ahora, bueno, una lucha de concientización entre hombres y mujeres da a que podemos ejercer una sexualidad plena, responsable, y esto es indistinto, sean hombres o sean mujeres. Pero claro, hay otros muchos ámbitos de la vida de las personas, de la vida pública, en donde la mujer se está insertando con mucho trabajo también en nuestro contexto, en nuestra sociedad mexicana, en las fábricas, en las empresas, en la vida política. La mujer hace el trabajo de talacha y el hombre generalmente ejerce los cargos de dirección. Afortunadamente esto viene cambiando, pero lo vemos hasta en nuestra propia universidad. La mayoría, claro, de los centros universitarios están dirigidos por hombres.
Por hombres.
Pero hay una base infraestructural de capital humano de mujeres que levantan un trabajo maravilloso.
Claro, bueno, ahí tiene que ver también otra vez con la complementariedad de funciones, ¿no? Y bueno, socialmente, culturalmente, pues todavía estamos acostumbrados a que las decisiones las tome el sexo masculino. Por otro lado, si nos ponemos a pensar, hay funciones que realmente sería muy difícil que desarrollara el sexo masculino. La organización en el sexo femenino, esa memoria que es más constante, tal vez el hombre sepa orientarse en el espacio mejor que la mujer, pero esa memoria que tiene la mujer de muchos detalles ayuda a la organización, y esto probablemente le sea más difícil a un caballero. Entonces, parte de los roles donde somos más exitosos o menos exitosos es también en parte por nuestras propias características, de acuerdo a cómo funciona nuestro cerebro femenino o el cerebro masculino. Pero yo creo que es algo que es cultural, que va a ir cambiando, porque día con día la mujer ha ido demostrando que puede desempeñar prácticamente todas las funciones. En algunas estará limitada por su capacidad física, pero yo creo que sería la única limitación, ¿no? Y en el caso de los hombres, en algunas actividades estaría limitado por el hecho de no expresar sus emociones. Ese hecho es lo que a veces los lleva también a ser un poco menos sensibles, ¿no? Y pueden ser más directos, más crudos, y a veces la mujer o la sociedad en general los percibe como agresivos, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas en las que hombres y mujeres pues tienen que trabajar. Y pues sí, como decíamos hace un momento, darnos cuenta de esas diferencias para tratar de tener la complementariedad y el éxito, y alcanzar el éxito.
Otra pregunta de nuestro auditorio es si nosotras, como mujeres, tenemos una memoria más desarrollada que ellos, que nosotros podemos recordar, por ejemplo, el pleito que tuvimos hace un año, claro, cómo lo tuvimos y por qué lo ocasionó XXX.
Sí, en ese sentido se ha relacionado el que la mujer tenga una mejor memoria para muchos detalles con un área del cerebro que es el hipocampo, que se sabe que el volumen de esa área en las mujeres es mayor. Pero sin embargo, ese crecimiento o ese área que tiene un volumen mayor en las mujeres también es un área que tiende a degenerar rápidamente cuando los niveles hormonales de la mujer cambian.
Después de nuestra menopausia.
Asociado a la menopausia, porque ya no hay progesterona y solo hay estradiol, y entonces tiene esa característica, que al perder esa influencia hormonal también puede haber una degeneración más rápida, y la mujer en el envejecimiento puede perder esas capacidades de memoria más rápido que el hombre.
El hombre en su después de su andropausia también va a perder niveles hormonales relacionados inclusive con sus respuestas sexuales y sus respuestas ante la vida diaria, como nos explicabas, que nos ayuda la testosterona.
Sí, va, al ir disminuyendo la testosterona van a ir cambiando sus respuestas. Pero la evidencia más clara en el caso del hombre es el cambio físico, ¿no? La masa muscular cambia, los movimientos son más difíciles, pero siguen siendo bastante concisos en reproducir una noticia o claros al llevar a cabo lecturas o análisis de lecturas, o sea, y puede ser que en cierta edad, en parejas que viven jóvenes hasta los, digo, perdón, que viven juntos hasta los 80, 90 años, empiece a cambiar el rol de quién tiene mejor memoria. Entonces, en parejas que vivieron juntos muchos años, hasta los 80, 90, resulta que el que lleva, empieza a llevar el control de la casa es el hombre, ¿no? En cuestión de memoria, de analizar las situaciones, porque la mujer empieza a olvidar más cosas.
Doctora Mónica, ¿por qué es importante conocer las diferencias del cerebro masculino y femenino?
Bueno, conocer las diferencias del cerebro masculino y femenino nos va a ayudar a entender ciertos comportamientos, actitudes, habilidades que en particular tiene cada sexo, y yo creo que si utilizamos las capacidades que están plenamente desarrolladas en cada sexo y se complementan entre sí, podemos alcanzar el éxito tanto social, emocional, familiar, profesional, o sea, el éxito complementándonos en esas características.
Es importante entonces conocernos.
Es muy importante.
En nuestras diferencias. Agradecemos a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, Jalisco, por el apoyo para la realización de este programa, claro que sí. A nuestra amiga bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, la titular, un abrazo muy cariñoso. Agradecemos desde luego a nuestro doctor Salvador Mena Munguía, el rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, por todas las facilidades que da para la realización de este programa, su programa Sembrando Conciencias del CUDBA, y desde luego a la doctora Ceci Telles, que siempre está en la parte operativa, echándonos la mano en cualquier cosa que se nos da el atorón para salir rápido de las situaciones. Y muchas gracias, doctora Mónica Ureña Guerrero. Ha sido un placer platicar contigo. Ahora sabemos un poco más sobre las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos y cómo debemos complementarnos. Eres profesora del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Bueno, pues ahí está, informaciones diferentes, muy interesantes, informaciones que todos debemos conocer. Esta fue una emisión más de Sembrando Conciencia, su revista de divulgación científica ambiental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Sembrando Conciencia. Una producción del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Gracias por acompañarnos.